Pues es la sintonía pegadiza, la melodía animada de los amiguitos del planeta Duna, que arranca como cada semanita justo ahora, y durante los próximos 60 minutos o más, vete tú a saber, pues vamos a disfrutar con el cómic, con los creadores de cómics de la asociación La Duna en internet, www.laduna.es, para más información, incluido este y todos los programitas y las paginitas, los blogs de cada uno de los que por allí pululan y crean y dibujan. Raúl Moreno está pensando, el hombre. Estaba ahora mismo como el pensador.
Estoy pensativo.
¿Qué pensaba, Raúl?
Estoy recordando mi aventura de la semana pasada.
¿Qué pasó? Que no viniste, ¿verdad?
Con sí, un ballenero noruego me tuvo que rescatar. Porque estaba, haciendo agua mi pequeño yate.
¿Lo has recuperado al final o no?
Sí, bueno, hemos podido recuperar algo.
Pero bueno, tienes a todo riesgo, ¿no?
Sí, no hay problema.
No hay problema, vale. Javi Sánchez, hola Javi.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás tú?
Yo más seco que Raúl. No estaré empapado, sí.
No tienes problemas, ¿no? Con el yate.
No, además yo lo tengo a tercero el mío y eso es complicadísimo. Prefiero sacarlo poco.
Sí, pues es un lío luego, ¿eh?
Sí, vaya.
Es un lío. Y nuestro dibujante con maletas, Juanma Beltrán, al otro lado del hilo. Hola, Juanma.
Hola.
¿Cómo y dónde estás?
Pues yo estoy en un punto intermedio de Raúl y Javi, porque tengo los pies un poquito mojaditos, de haberme salpicado el agua aquí, que estoy en una roquita al lado de la sirenita.
Es que está como en el Flandes, roquita, sirenita,
una roquita, agüita,
junto a la mojadito.
Sí, nada, pues te puedes imaginar dónde estoy, ¿no?
Más o menos, sí. Pero, hombre, si tú lo dices ya, fíjate.
En Dinamarca.
Dinamarca, ¿ves? Ahí mismo.
Justo. Me gusta... Ya sabes, ¿no? Soy de culo inquieto.
¿Pero por placer o por trabajo?
Por una noticia que voy a comentar.
Ah, amigo.
Vale.
Y hace frío, ¿no? Claro.
Sí, llevo una camisilla.
No está mal. Pues nada.
Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Me paso por Flandes sin ningún... Me quito un poquito el barro de las botas,
sí,
tulipanes, y luego pues aquí me he puesto una rebequilla porque hace un poco más de fresco, pero esto no es nada.
Acuérdate de traerme una latita de estas de galletas, ¿vale? De pastitas.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Eh? Estas redonditas azules, muy bonitas. Pues venga. Mientras brindamos con Sebas, que aparece con la bandeja, la mirinda, que es la bebida oficial del planeta Duna. ¿Qué te ponemos a ti, Juanma?
Pues una mirinda de galletas danesa, yo qué sé. ¿Eso existe?
No existe. Digo chumbo y ya está. Y vas que te matas. Raúl, ¿para ti?
La mía de azafrán, como siempre.
La de azafrán, que es un clásico ya. Y la negra para Javi.
Sí, gracias.
Pues venga, hierbabuena para el servidor. Gracias, Sebas. Vamos a por la actualidad dunera, que para luego es tarde.
Venga, vamos a comentar solo una noticia en actualidad. Después ya dejaremos paso a Ramón. Y es cortita también, pero muy curiosa, muy rara, y lo mismo... A Javi termina haciendo amigos con ellos, no lo sé, bueno... la hemos titulado, esto es un arquicómic.
¿Arquicómic?
¿Lo qué?
Así como suena. Noticia recogida en El País en el pasado mes de febrero. Y nos comentaban que nada... Ya, yo creo que nadie tiene ninguna duda sobre la universalidad de lo que es la narrativa, el lenguaje del cómic, ¿no? Ya, hemos visto que en la novela y en el periodismo... Pues hace tiempo que encontraron... precisamente en el cómic, ¿no? En este pequeño hermano bastardo de las artes, pues unos renovados bríos. Pero la arquitectura ha empezado ahora a flirtear con esto del cómic. Y ahí viene un poquito el tema este que vamos a hablar de arquicómic. Bueno, esto viene de un estudio danés que se llama algo así como Beharke English Group, las siglas son BIG, que acabo de publicar en la editorial Tassen, la conocida editorial Tassen, la obra Yes is More, ¿no? Título que hace una clara alusión a Menos es Más del patriarca Mies van der Rohe, ¿no?
Como todo el mundo una sabe, obra, claro.
Sí, no, estoy yo aquí totalmente... ¿Te has visto cómo me gusta jugar con los idiomas que me hacen la boquita?
Eres un malabarista de la palabra.
Sí, espumoso.
Totalmente.
Bueno, es una obra que han calificada, lo califican ellos mismos, creo yo, pero bueno, o la gente que lo ha leído, de esta palabra rara que he comentado al principio, arquicómic. Y que, pues, el grupo este que mencionaba antes, Vic, ha utilizado a modo de monografía para exponer su trabajo y su radical programa, combinando los dibujos con los planos, con la fotografía y los bocadillos, que sale nada más de la boca de los próceres del gremio, de los arquitectos. Así definen ellos, y estas son palabras literales: la arquitectura ha sido dominada por dos extremos opuestos, una vanguardia repleta de ideas alocadas y los bien organizados consultores corporativos que edifican cajas de alta calidad predecibles y aburridas. En BIC estamos dedicados a invertir en la conciencia entre lo radical y la realidad.
Toma ya.
Gente que se le va la olla, pero me parece como muy curioso e interesante que, bueno, cosas así que a priori no tienen nada que ver con el cómic, o pensaríamos que no lo tienen, como la arquitectura, pues utilice ese lenguaje para comunicar precisamente esos proyectos que están haciendo. Uh-huh. Me parece como darle también un valor extra a nuestro arte preferido aquí en Planeta Luna.
Abrimos el abanico de opiniones, amigos, experta. Javi, ¿qué te parece esta noticia?
Pues me parece bien. Yo la verdad es que no he visto el monográfico este que han hecho.
La cosa esta.
Pero, mira, pues me parece bien. Porque además me parece bien lo que dicen siempre, que a veces que la escritura hay gente que se le va mucho la olla, o la gente que te hace un edificio de hormigón. Bueno, pues si esto más o menos tiene una idea renovadora y tal, mira, pues no me parece mal. Y que utilicen el cómic, como dice Juanma, como medio para presentar lo que quieren hacer, pues también me parece.
Para hacerla más suave, quiero entender yo, ¿no? Hacer un poquito la arquitectura más suave en el sentido de explicarla, de darla a conocer, ¿no?
Sí, más flexible, yo creo, ¿no? Menos encorsetada, así. Sí.
Raúl, punto de vista, tarea más suave.
Pues la verdad es que hasta que no vea un poco el tema, no sé, en principio, como Javi, la verdad es que me parece bien. No sé.
Pues pon el enlace rápidamente, Juanma, ¿vale?
Sí,
ya, lo veamos, a ver. Ya lo vemos con más detalle, con los amiguitos y amiguitas, ¿eh?
A ver si puedo.
Muy bien. ¿Alguna noticia más?
No, yo de momento con esto me he quedado empachado.
Yo tengo una, y es que ha refrescado estos días, pero van a subir las temperaturas desde el próximo sábado otra vez.
Ah, bueno. Entonces,
ah, y eso es meteocómico.
Bueno. Meteocómic. Muy bien traído, sí señor. Meteocómic.
Estamos que la tiramos. Pues muy bien.
Pues nada, pues nos alegramos un montón por estos daneses. En fin.
Ya no son amenazados por integristas.
Sí.
Terroristas y cosas de esto.
Han salido a la palestra por otros temas más agradables. Pues Raúl, procede, por favor, te lo pido.
Venga,
ahí está. Ramón, cuando quieras, hijo. Ahí está. Vuelve la normalidad después del puentecito. Está Ramón preparándose para la próxima Semana Santa, ¿eh?
Sí.
La sintonía del informativo ramoniano en el planeta Duna. El cómic también es noticia.
Bueno, pues Ramón nos informa. Esta semana es una noticia, bueno, más escueta que otras veces, pero bueno, nos informa del paso del cómic al cine y del cine, como no, al videojuego, que es la evolución natural del negocio. Y ya ha salido el primer tráiler del juego de Green Lantern Rise of the Manhunters, realizado totalmente en CGI. Este juego podrá ser jugado por aquellos que tengan pues las videoconsolas más punteras, como PlayStation 3, la Wii, la Xbox 360 y la Nintendo DS. Y su fecha de salida es para el 7 de junio de este año. Esto es una estrategia que yo supongo que todas las adaptaciones que van a salir ahora de cómic al cine, pues tendrán también,
sí,
pues,
¿no?,
su versión de videojuego.
Yo de hecho he llegado a ver incluso el videojuego antes que la película. Bueno, de hecho, lo de Green Lantern, el videojuego, estaba colgado el tráiler del videojuego,
sí,
en una de las páginas que comentamos hace poco, creo que era la de comicdigital.com.
Sí, sí.
Y no, ya llevaba un tiempo, o sea, yo creo que es que, claro, es que son billetes, es que le va a sacar dinero a los, sí, videojuegos, sí. Entonces es una forma muy, vamos, que es que está claro, que como te sale una película de tipo así, el videojuego, sí, todo eso va para adelante.
Por supuesto, porque vamos, una de las, casi que puede que dé más dinero incluso que la propia película.
En algunos casos seguro.
El tema de los videojuegos, y que te hacen, vamos, una saga aparte con los personajes de la película, pues eso, en distintos videojuegos.
Pondremos lo que es el tráiler, le pondré esto, si le pondré el enlace al tráiler, uh-huh, para que la gente lo pueda ir echando un vistazo, porque me da la sensación de que realmente es que se han basado más en la estética de la que pueda, lo que puede ser la película, más que en el, bueno, en los cómics es igual todo, ¿no? Pero que sí que parece que se ha basado más en la película, ¿no?
Sí,
los seguramente. Los juegos suelen basarse mucho en la estética que especial que tiene la película, el personaje. Yo no conozco, yo sinceramente no conozco bien a Green Lantern, no he leído cómics de ninguno de los personajes que han dado vida, ¿no? Porque son, han sido varios, ¿no? Es tipo Batman, ¿no? Así, bueno, Batman más todavía, ¿no? Hay distintos tipos de Green Lantern.
Sí, ha habido un porrón de,
tropocientos millones.
Personajes que han...
¿Cómo va la película, Raúl?
Pues...
¿Se sabe algo?
Pues se sabe que si tiene que estrenar ya mismo, dentro de un par de meses, como mucho, pero vamos, poco más se sabe.
Yo tienen, es que está ya todo pesca vendido,
alto secreto. No se deja escapar nada.
Prácticamente se ve más que la típica logotipo, ¿no? Del...
Sí, pues han salido unos cuantos trailers y se van saliendo poquito a poco imágenes de la película, diseño de personajes, pero vamos, tienen todo lógicamente un alto secreto encima para que no salgan ningún detalle de importancia.
Está generando expectación, ¿no?
No.
¿No? ¿Para sí. nada?
Vamos, yo he visto el trailer. Yo la verdad es que he visto el trailer, me parece una película... O sea, por ejemplo, la de Thor, por ejemplo, que son los Vengadores, yo sí veo que, bueno, veo que tiene un poquito más expectación en el sentido de que están como dando un poco... O lo que vas viendo, la vas viendo un poco más o menos... que no sabes exactamente cómo va el tema, pero es que la leyenda es que yo... Bueno, yo es que al ver el trailer... Dije, bueno, es que parece que ya he visto la película. O sea, más o menos de lo que va ahí.
Que te destriparon demasiado.
Sí, es como el origen de Green Lantern. La muchachilla de la película, el que tal, y el malo. O sea, me refiero que no. Que hay mucha expectación en el sentido de eso. Que parece como que va a ser la típica película superhéroe al uso, ¿no? Que no.
Esperemos que no.
Ya veremos, pero en fin.
Pues nada, investigaremos y
investigaremos.
Nos lo contará Ramón o el propio Raúl o Javi. O incluso...
Raúl es el encargado de la cinematografía. El experto.
Me toca. Ya sabes. Pero venga, procedemos. Ha sido el informativo muy escueto también hoy de Ramón. Habéis estado de puente, no me engañáis, ¿eh? Habéis estado de puente fijo, Juan Mart. Tanto tú como Ramón, os acabo de cazar al vuelo, ¿eh?
Que eres muy largo tú.
Sí. Dale, voy. Ramón, hijo. Primero Ramón, luego Gastón.
Bien.
Ahí va. Es que os confundo, llegáis a aparecer, ¿eh? Os distingo porque Ramón lleva la trompeta y tú el gong, claro.
Que si no...
Gustándose, Ramón. Ahí está, sí, señor. Has estado fenomenal.
Vale.
Saúl, tú no has estado de puente, ¿eh?
Bueno, yo he estado practicando con el gong.
Sí, señor, has estado como debe ser.
Escandalizando a los vecinos.
Un profesional, claro. Y vamos a por la paginita web de
sí,
la semana.
Tenemos web de la semana y esta semana traemos una web que habla de un proyecto que se llama, bueno, la página se llama elarcadelashistorietas.blogspot.com. Y bueno, es un proyecto creado por David Braña, guionista de cómics, cortometrajes y escritor de relatos y cuentos. Bueno, pues en esta web nos cuenta David que aunque el proyecto ha sido creado por él, son muchos más los que deben formar este proyecto en su conjunto. Todo y cada uno de los que quieran dar salida de alguna manera a sus trabajos, que sean apasionados por el mundo de la historieta, que disfruten contando historias en forma de viñeta, que aporten su talento en cualquier aspecto, ya sea guionistas, dibujantes, ilustradores, coloristas, maquetadores, todo en general pertenecen al proyecto de El Arca. Esta es por tanto la web que sirve de presentación y plataforma de una nueva revista de historietistas, que aunque se presenta como una revista se asemeja mucho al concepto de fanzine. Yo es que incluso me de fanzine diría procín por las imágenes que he visto, está bastante...
Sí, no, totalmente revista, sí, pero...
Y a nosotros, pues bueno, pues no, la que por la parte que nos toca nos recuerda mucho la Duna, por lo que recibimos estas iniciativas con un cariño y una empatía especial. Entre sus páginas, pues ya pueden encontrar todo tipo de historias y emociones. Grandes autores han unido esfuerzos para lograr un primer número espectacular. Yo también me uno a ese calificativo, la verdad que tiene una pinta número uno. Son historias todo inclusivas, pues de géneros como ciencia ficción, terror, thriller, aventura, superhéroes, sin olvidarse pues de historias más cotidianas y cercanas a nuestra realidad. Bueno, ideal para todo tipo de lectores, también incluido hasta los más exigentes. Mención aparte merece la gran portada de Agustín Padilla, que es un artista pues ya asentado en el mercado de la USA. También por la parte que nos toca, siempre nos gusta decir los colaboradores que hay en otros ámbitos de amigos y socios nuestros. Creo que sale Alex, también participa. y el bueno de FX, que también está por ahí. Uh-huh. De hecho, David Braña, bueno, los que colaboramos en su momento con FX, la revista está de Culebra, de Gris Culebra, uh-huh. David Braña también participó. Así que es como un poquito todo, un plan familiar.
Todo está conectado.
Sí, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Uh-huh. Además son 68 paginazas al precio de 3€, o sea que está la cosa que claro. No, el hombre no puede dejarlo más barato. Está claro.
Si yo te pregunto, ¿se puede colaborar?
Se puede y se debe, y colaborar, se debe colaborar. Porque ¿no? Yo creo que estos proyectos, sobre todo como dice el propio este hombre que lo organiza, David Uraña, es que se nutre de eso, se nutre de la colaboración de toda la gente que quiera publicar. Ya saben que no van a cobrar. Porque, bueno, es una cosa que...
Si by the face, de plataforma, ¿no? By the face.
En más. Principio, sí, yo incluso digo que por 3,68€ páginas tampoco creo que el hombre le vaya a dar esto como para... Yo no voy a cubrir gastos y poco más. Pero bueno, si queréis colaborar, en la página nos indican los pasos a seguir. Le tienes que enviar primero una muestra de tu trabajo, vía email, contando algo sobre ti, me imagino un poco a modo de currículum, y qué es lo que te gustaría hacer en la revista Nearca, ¿no? En la publicación. Te pedirán una muestra de tu trabajo, en el caso de los dibujantes, o una sinopsis, en el caso de los guionistas. Evalúan tu trabajo y, bueno, pues te dan una respuesta lo antes posible. Bueno, pues esto puede encajar, no puede encajar, tal. Lo único que te dicen son varias pautas. La revista en blanco y negro, o sea, no te vayas por las ramas ni hagas algo demasiado espectacular con los, porque exceptuando la portada, el interior va a ser blanco y negro. O sea que prepara tu trabajo enfocado a ese estilo. Cuando ya entregues las páginas, nada de cutradas. O sea, tiene que estar terminada, rotulada y en alta resolución. O sea, que estén directamente para maquetar e imprimir.
Por eso te digo, casi para publicar, ¿no?
No, casi sí, no, para publicar. Para publicar. Ya, ya. De todas formas, si quieres enviar también los trabajos previos, te dicen que puedes enviarlos siempre y cuando tu archivo no pese más de 5 megas. En el caso del texto, obviamente, no va a llegar, pero bueno, si tienes mucha... si eres dibujante y quieres enviarle muchos dibujos, muchas historias y tal, que no paso, le paso 5 megas porque no... que no sea muy pesado. La extensión de la historieta no pueden subir a las 6 páginas y siempre son autoconclusivas. Es decir, no van a aceptar historias con continuará o historias seriadas.
Tienen que acabar.
Yo imagino, está muy bien porque a mí las cosas de continuará con una publicidad, una periodicidad que tampoco va a ser a priori cuánta va a tener. Lo mejor autoconclusivo, yo también lo veo así bien. El tema o género de las historias puede ser libre. El estilo también. Eso sí, te descartan el porno. Si te gusta el porno, nada. No le puedes enviar, no te lo van a publicar.
Bueno, entonces me borro ya directamente. Sí, ya. Aquí.
Y bueno, pues lo que contamos antes, como por ahora es imposible para los autores, porque este es un proyecto muy joven y hay que esperar a ver cómo funciona, pues nace como bueno, por la difusión de autores que se quieran embarcar. Y en ese aspecto, pues hicieran todo lo posible para publicar al máximo número de dibujantes y de guionistas, vaya.
Perfecto, pues es una muy buena web esta, recomendada además esta semanita.
No tenía idea que el Ale estaba también en esta revista.
Sí, este hombre está por todos lados.
Está donde menos te lo esperas.
Presente.
Ahí está Alex.
Ubicuo y aquí presente, sí.
De hecho, además, me parece ver algo inédito. O sea, decir que no es como un refrito suyo de super joven o de alguna cosa. No, la verdad que he visto algo original.
Colabora con FX. FX el guión y Ale.
Hombre, el clásico tándem, Jack Kirby y Stanley.
Pues me pido la entrevista con Alex, ¿vale?
Sí, sí.
Me la pido a producción. Es un tipo bastante asequible. Así que igual lo conseguimos antes de que acabe la temporada con Alex. La web de la semana, el arca de las historietas.blogspot.com. ¿Colocará Juanma un enlace? Pregunto yo.
Bastante probable. Es
probable.
Dentro de la web de la semana. Sí.
¿En qué parte de Dinamarca, por cierto? Me preguntan por aquí.
Te he dicho que es la de la Sirenita, aquí en Copenhague.
Vale, perfecto. Es que no. Fermín, junto a la Sirenita, en Copenhague, ¿dónde va a ser?
Ahora me dices Fermín tú que la preocupado. Sirenita no está en Copenhague y te digo, me he perdido.
No, sí está en Copenhague, Pero es que tenía interés Fermín. Digo,
vale, Fermín es que está muy bien.
Claro. Está últimamente.
La chica esta.
Claro, está preguntando cosas todo el rato, Fermín. Quiere saber a su edad. No está mal. Nunca es tarde. Al piano con las novedades, la sintonía de entrada de las novedades en Moviola, con Verónica y Pim Pim. Ahora viene Pim Pim. No se lo pierdan, amiguitos.
put in my order for beefcake, not steak.
Un día preguntaré qué dice Verónica mientras canta.
Order 9 geek with a Siberian tan, but his profile said he was hot.
Ahí está, pin pin. Es un momento clave este. Gabo está al otro lado, otra gran noticia. No paramos de encontrarnos con momentos gozosos esta semana. Desde Movielas, nuestro ciberinformador Gabriel Neveras, conocido en los ambientes como El Gravier o Gabo Nevo. Así que abrimos ya líneas. Querido Gabo, muy buenos días. Cambio.
Hola, cuerpos. ¿Cómo estáis después del puentecito? Espero que no demasiado perjudicados. Bueno, si os parece, os comento las novedades semanales de Moviola. Eso sí, sin acritud.
Sin acritud. Totalmente de buen rollo. Vamos a por ellas. ¿Quién lanza la primera?
Hombre, yo creo que por alusiones siempre el presidente, ¿no? Debería empezar.
Señor presidente, pues, proceda.
Aunque sea la única que no es rústica con solapa, ¿eh? Y ya sabéis mi predilección, he de decir que me encanta que me dejéis esta porque es de Jeff Smith, al cual le tengo mucho aprecio, y esta cosa nueva que está publicando, que se llama Rush, no sé cómo pronunciarlo, R-A-S-L, termina en L.
Russell igual, ¿eh? Russell.
Russell.
Sí.
Que vale 20 euritos, del autor Jeff Smith, aquí en España.
El autor vale 20 euritos nada más.
20 euritos nada más.
Jeff Smith, anda.
Sé que los dibujantes somos unas...
Vamos a ver. Con cuatro duros hacemos lo que sea.
Sois un chollo.
Esto es cartonés.
Sí.
O sea, durito. Y aunque sea blanco y negro, tiene 228 páginas. O sea, no es el típico álbum de Asterix que tiene 40 y tantas páginas. Aunque
ya.
En blanco y negro, eso sí. Lo edita Stiberri y, bueno, deseando de saber más cosas, le pregunto a Gabo, cuéntame lo que tú conoces. Cambio.
Ok, Mackey, esta es la primera de la semana, 22 de los premios más importantes del cómic en los Estados Unidos de América, y 13 nominaciones a otros premios no menos importantes, y un sinfín de premios en Europa y Asia, avalan la carrera de Jeff Smith. Con Bond cambió la historia del cómic independiente, logrando que adeptos como Frank Miller, Matt Groening o Neil Gaiman reconocieran que Bond se había convertido en una de las cumbres del cómic norteamericano. Con Russell Smith regresa a la narrativa y estilo de Bond, salvo dos apreciaciones, título destinado solamente a un lector adulto, y una obra mucho más madura. Si Bond parecía insuperable, Russell está llamada a lograr otra cumbre, pero esta vez en el género de la ciencia ficción. Smith ya ha adelantado que a mediados del 2013 dará por finalizada esta obra. Un 2013 mala cifra si no crece, jejejeje.
Sí. Primera novedad presentadita. De momento no vamos a decir con cuál nos quedamos, ¿vale? Cada uno. Que esta ya me imagino yo quién se la va a quedar. La segunda.
Pues la segunda, si queréis la digo, bueno, le pregunto yo.
Lo que tú quieras, Javi, tú mandas hoy.
No mando.
Tú sí. Mandas.
Lo tengo aquí a mano.
Pues ya está.
Bueno, pues la siguiente novedad es Patrulla X Orígenes. Es de varios autores de la colección 100% Marvel, de la que ya hemos hablado aquí alguna vez. Es rústica con solapas, como le gusta más de uno. A color y vale 12 euritos. Así que ves que no puede contar este hombre.
Perfecto. Así pinta la segunda. Por enésima vez Marvel nos cuenta los orígenes del grupo, esta vez centrado en los personajes de Rondador Nocturno, Emma Frost, Gambito y Coloso. Intentando justificar la personalidad de los personajes a través de la infancia que les ha tocado vivir, familia desestructurada, soledad y discriminación. Obra que no aporta nada nuevo al universo Marvel, y que de nuevo nos cuentan lo mismo de siempre, pero desde el punto de vista de otros autores, aunque el estilo de dibujo también es el mismo de siempre. En fin, que la vida sigue igual, más o menos.
Hombre, no es que la haya vendido, ¿sabes? Mucho, con mucho
creo
entusiasmo.
Creo que no le ha gustado mucho, ¿no?
Sí, tiene toda la pinta.
Hacerme cierto enemigo, me ha parecido un poco zapatero, ¿no?
No sé, un pelín.
Diciendo las cosas así y repitiéndose tanto, ¿no?
Sí, habla en esdrújula como zapatero, ¿sí?
Un poquito. Sí. Tiene el tono.
Bueno.
Ponle un día el cartucho de mode zapatero, a ver cómo sale la cosa. Puede estar graciosa, hombre.
A ver, Raúl, dale. Venga, a la tercera.
Vamos a ver, Cabo, ¿qué me puedes contar de Guerra de Bandas 145? 17 euritos y los autores son Jens Lapidus y Peter Bertin. La editorial es Suma de Letras, es rústica con solapas y a color.
Pues esta es la tercera, desde Moviola. No sé si lo he comentado ya. Novela gráfica basada en la popular trilogía de Estocolmo. Berting adapta los dos primeros títulos, Dinero Fácil y Nunca la Jodas, adaptaciones que se hicieron a la vez que la Vigo cerraba la trilogía. Siguiendo los pasos del protagonista Mamur, conoceremos la vida más oculta de Estocolmo, sus bajos fondos. Resumen breve, ya sabéis lo bueno, si breve, para gustos hay colores.
Sí, sí, para gustos hay un montón de colores. Hace pausitas y todo, el bueno sí, de Gabriel, sí, sí. ¿Sabes? Para dar énfasis, yo creo.
Pausa dramática, que se llama.
Fíjate, no me había parado yo a pensarlo, pero igual lleváis un poquito de razón, ¿eh? Es verdad. Bueno, yo me voy a quedar con esta, definitivamente.
Yo también, yo lo del tema este del bajo fondo de Estocolmo, es como sí, me suena como la de las peores calles más chungas de Logroño. O sea, que son sitios donde no piensas que pueda haber unos bajos fondos en Estocolmo. O sea, ahí todo el mundo es rubio y sí, es súper sí, civilizado.
Me acabo de enterar ahora, además, de estos bajos fondos.
Yo me quedo también con esa.
Vamos.
Pues bueno, nada, yo me quedaré con la de Que Nadie Quiere, de la Patrulla X.
Y Juanma, ¿tú con cuál?
Bueno, yo me voy a terminar quedando con el Russell, claro, porque los bajos fondos de Estocolmo, a mí que tiene que ser como Barrio Sésamo, porque esa
gente... No te fíes, ¿eh?
Yo más bajo allí.
Que te imagínate una rubia de 2 metros atracándote y tú, ¡ole, ole! ¡Viva los bajos fondos de Estocolmo!
Bueno, pues son las tres novedades de la semanita y muchas más en Moviola, en la calle Minas de Gador número 5, en el barrio San Luis. No tiene pérdida. Y despedimos, cerramos ya la conexión con nuestro querido informador cibernético Gabo Nevo. Hasta la próxima semana, bajo.
Perfecto. Me dispongo a cerrar circuitos desde el paraíso virtual y real del cómic. O sea, desde Moviola. Amiguitos, dicho lo dicho. Que os la pique un bicho. Adiós.
Muchas gracias, majo. Igualmente.
Vale, igualmente, sí.
Igualmente desde aquí. Pues vamos a despedir, creo, a nuestro querido compañero Juanma Beltrán, porque me han pasado una nota de última hora. Tienes una cita, ¿no?
Sí, no, y aparte es que está subiendo la marea.
Ah, vale, vale.
Y me estoy viendo un poco comprometido, pero sí, vamos a decir que tengo una cita.
Sí.
Y ya veremos a dónde me llevan los pies en el próximo, la próxima semana.
Muy bien.
Yo lo llevo. Hablaremos.
Pues nada, que lo pases fenomenal en Dinamarca.
Sí.
Dinamarca tampoco está considerado un país bajo, ¿no?
No, especialmente, vale, creo.
Ya, pues, en fin.
No sé si está considerado como... No, ¿en qué grupo lo meteríamos?
Países bajos son Holanda, Luxemburgo y Bélgica, ¿no?
Y Bélgica,
sí, claro.
Benelux.
Claro. Es que me lo tengo que mirar yo este, me lo voy a mirar. Es el Benelux.
Estamos en geografía, sí, 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 ahí, ahí.
Chunguitos.
De hecho, los daneses, no sé si lo... Bueno, siempre tienen muchas riñas con los escandinavos, así que tampoco creo que los metan con los escandinavos, pero están justo encima de Alemania, pero tampoco los metería... Son raros, están ahí en medio.
Bueno, hombre, son muy suyos, sí, esas cosas. Déjalo ahí, no lo arregles más.
Algo huele mal en Dinamarca, pero yo no me entero. Será la sirenita, esta habrá sido ella.
Cuídate, Juanma. Un abrazo.
Venga,
muy fuerte.
Hasta luego.
No, hasta la semana que viene. Tenemos esta semana muy a nuestro pesar una sección guadiana.
Exactamente.
Y hablamos del Necrocómic, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues también vía Ramón nos ha llegado la noticia de que ha fallecido Dwayne McDuffie, guionista que se hizo popular por crear la miniserie Control de Daños para la Marvel allá por los años 80, cuando trabajaba en la oficina de la Casa de la Idea. Fue un tipo concienciado con su idea y en los 90 fundó Millstone Media junto a otros profesionales del medio como Dennis Cowan, Michael Davis y Derek T. Dingle. La intención era darle más protagonismo en la historia a la minoría étnica. Bajo el sello de Milestone, dentro de la DC, McDuffie creó a Static, ayudando por el dibujante John Paul Leon, en lo que parecía ser una versión afroamericana del concepto de héroe adolescente. Static tuvo cierto éxito y llegó a convertirse en serie animada. Más tarde entraría en el universo de la JLA, donde estaría en primer lugar en la serie animada Justice League Unlimited. E incluso hizo los guiones del videojuego Justice League Heroes. Incluso estuvo trabajando para la Cartoon Network en la historia de Ben 10 Alien Force, muy conocida por los niños de ahora. Después de su periplo en la animación, volvió a Marvel, donde no tuvo mucho éxito en serie emblema como Fantastic Four. Luego de la Marvel, pues pasó otra vez a DC y a un universo que le era de sobra conocido, el de la Liga de la Justicia, entrando en el número 13 de la JLA y siendo despedido en el número 34. Parece ser que por contar demasiado a los fans en la web del famoso columnista Rich Johnston. Lo último que se le conocía era su adaptación a película animada de All-Star Superman. Al parecer, la causa del fallecimiento ha sido una complicación en una operación a la que se había sometido. Descansa
en paz. En fin. Hombre, hay que decir, no sé si lo comentaba o no, era un hombre joven, creo que tenía unos 49 años.
Sí, no lo ha puesto por aquí la edad que tiene, pero vamos, sí, era un
sí,
chaval.
Sí, creo
joven.
Que lo he mirado y era así, creo que nació en el 62 por ahí, o sea que... Bueno, estamos acostumbrados últimamente en el Necronomicon las de gente que ya era mayor, cosas así, pero bueno, ya que si encima tiene un hombre pues, joven, pues, la verdad que también estoy a peor.
Pues sí, es bastante peor. Pues recuerdo, por supuesto, a este guionista, Dwayne McDuffie, espero haberlo pronunciado bien, en el Necronomicon de la semanita Nuestro Planeta Duna. Vamos a cambiar de decorado, vamos a cambiar también de ánimo. Y para ello, pues no se me ocurre otra cosa de conectar directamente con Barcelona, con Compañía Perfecta, porque es la Compañía Perfecta, claro, en Nuestro Planeta Duna. Ella es Ruth Martínez, tiene un murito en el Facebook, muy bonito, que yo recomiendo encarecidamente desde aquí. Tenemos que poner primero las tres subes dobles, punto, luego Facebook, otro punto, y luego con una barra. La barra es el... Le damos a mayúscula y al 7 a la vez y ya nos sale la barra. Pues es esta barra, ¿eh? Y luego ponemos CIA Perfecta. Más o menos es así, ¿no, Ruth?
Sí, sí.
Está bien, bien explicado el tema. ¿Y qué nos traes? Bueno, están Javi y Raúl hoy por aquí. Ha vuelto Raúl.
Ah, bueno,
hola.
Chicos.
Hola.
Hoy a completo.
¿Qué nos traes hoy, querida Ruth?
Pues, bueno, hoy quería hablar de un proyecto muy interesante que descubrí hace muy poco. Y también, bueno, al finalizar quería hacer un poco de debate sobre los Oscars en animación. Y bueno, eso ya para luego.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú digas, Ruth.
Sí, claro. Vale.
Te lo digo, en este debate, ¿eh?
Bueno, a ver, luego entramos en debate.
Vale, vale.
Y bueno, del proyecto que quería hablar, es una revista, que es una revista relativamente nueva. Llevan 3 números, me parece, y ahora dentro de poco sacarán el cuarto. Y bueno, está empezando así ahora, pero la verdad que se ve muy interesante, van con buen pie. Y la revista, esto va a gustaros mucho, es gratuita.
Toma.
Ah, bien.
Un aplauso, por favor. Revista gratuita, impresionante momento este.
No he llamado ratas por toda la cara.
Pero como siempre salgo gastar dinero con todo lo que traigo.
Ay, nosotros lo hemos confirmado con este aplauso.
Bueno, esto se puede conseguir en descarga directa, en el Megabload. Y bueno, como siempre en el Facebook os dejo enlaces a todo, bueno, a un post que hemos puesto en Compañía Perfecta, y ahí encontraréis los enlaces a los 3 números. Bueno, el nombre de la revista es Kimara Sharp.
Sí.
Y Kimara es su autora, de ahí el nombre de la revista. Y bueno, la idea que tuvo de montar esta publicación vino porque ella trabajaba anteriormente en ese proyecto, en una revista, pero la revista cerró y bueno, no tenía nada que ver con eso, pero entonces dijo, bueno, pues voy a montar mi propia revista, ¿no? Y se montó así por su cuenta, bueno, con varios compañeros y todo, y han formado pues esta publicación, que creo que es mensual.
Pero ella es la que manda, ¿no? Digamos.
Bueno, no sé si es la que manda. Es que eso también es colaborativo todo, ¿no?
Ah, vale, que es rollo cooperativa, ya.
Sí, sí. No sé, bueno, creo que ella lleva la mayor parte. Eso no estoy segura.
Claro.
Eso habría que preguntárselo.
A mí me da que sí, ¿eh?
Pero, ¿sí?
Tiene toda la pinta.
Bueno, sus compañeros sí que sé, porque es que hablan un poco de todo. Y sí que sé que se encargan mucho de videojuegos, que hablan un poco de todo, de videojuegos, de cómic, de ilustración, bueno, de todo, de esculturas, ahí... tutoriales, entrevistas, tienen un poquillo de todo.
Qué
y bueno, lo más interesante también es que como que invitan a todos a participar. Ellos quieren dar oportunidades a artistas así pocos conocidos, un poco como nosotros descubriendo a, ¿no?, en Compañía Perfecta.
Sí.
Pero en forma de revista.
Perfecto.
Y por eso que pues ella, yo hablando con Kimara, pues me decía que quien quiera pues puede enviar trabajos o tutoriales o cualquier cosa así que puede ser de interés.
Muy bien.
Y además dicen que... Uy, perdona.
No, sigue.
Y además dicen que a final de año hacen un sorteo de material artístico, que todos los que hayan participado en las revistas y con tutoriales o trabajos y demás, pues pueden optar al sorteo, que también es un incentivo más.
Qué bueno.
Para participar. Fantástico. Ah, ya te dejo decir, que no te digo.
No, ¿cuántos números llevamos ya de
Arte pues
de
Quimera? Tienen tres.
Tres números, ¿no?
En el último, además, hicieron una entrevista a una ilustradora que habíamos hablado, ya hace tiempo, en Compañía Perfecta, y que está muy guay. Bueno, todo los contenidos que traen están muy interesantes.
Uh-huh.
Yo os invito a que leáis las tres. Bueno, son cortitos.
¿Cuántas páginas para ti que es cortito? Ay,
pues ahora no me acuerdo, pero como entre 30...
Qué largo. Qué largo.
Entre 20 y 30, no me acuerdo bien. Páginas. Ahora me has pillado.
No, sí, viene a ser cortito.
Pero sí, más o menos.
Uh-huh.
Pero bueno, además es así a doble página que entra bien.
Perfecto. Me ha llamado la atención, creo que es el número 3, la portada donde se ve una señora bastante hermosa ella.
Sí.
Sí. Creo que lleva peineta o mantilla, no sé.
Sí.
Muy bien decorada con tatuajes. Y está devorando no sé si un par de pastelitos, ¿no? Una magdalena.
Sí, está comiendo unos pastelicos.
Está muy bien. Pues véanlo, ¿eh? Encía perfecta, merece mucho la pena. El arte de Quimera, amigos.
Sí.
Y ahora entramos con el debate, ¿no?
Es ahora el debate.
Vamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué?
Bueno, como comentaba eso, pues de también contar un poco también los que ganaron, ¿no? En el Oscar. A mí, yo estoy un poco decepcionada con los premios a la mejor película de animación. Porque, bueno, le han dado a Toy Story.
Sí.
Que no es que sea una mala película, a mí me gustó, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, frente a las dos que estaban nominadas, que es la de Cómo entrenar a tu dragón, no sé si la habéis visto.
Uh-huh.
Y El ilusionista, que esta es menos conocida.
Esta no la he visto.
Es de Sylvain Chomet, que una vez me parece que la recomendé.
Uh-huh.
Y claro, no sé, entre todas yo creo que yo hubiera votado al ilusionista. Pero claro, también como es 2D, es la cosa de que ahora el 3D está como de moda.
Uh-huh.
Y el 2D lo han dejado como más apartado, ¿no?
Uh-huh.
No sé. Uh-huh. Incluso, bueno, algunos que se quedaron atrás... O sea, que no llegaron a semifinales, que yo no los hubiera quitado, no sé.
¿Y por qué no los hubieses quitado tú?
Porque, bueno, es que parece ser que se presentaron 15.
Sí.
Y si no se presentan más de 16, solo pueden entrar a semifinales 3. En vez de 5.
Uh-huh. Uh-huh.
Y entonces por eso se ha quedado así solo con 3.
Uh-huh.
Y, bueno, los 3 que quedaron, la verdad que está muy bien, pero por ejemplo, yo que sé, Summer Wars, yo la había puesto también, que la recomendé una vez, o el Idiots and Angels, que igual no era para ganadora, pero es de Lil Plimpton. Bueno, alguna vez igual hablo más de ese hombre, que no he hablado mucho, es poco conocido, pero también, yo que sé, tiene su gracia.
Hombre, yo discrepo, permíteme que discrepe, abriendo un poquito
el
debate.
¿A ti te gusta mucho Toy Story?
No, es que me guste mucho, es por discrepar, ¿sabes lo que te digo?
Ah, vale.
Es por discrepar un poco. No estoy,
no estoy
de acuerdo, Ruth, con lo que acabas de... ¿Sabes lo que te digo? O sea, no es nada personal, ¿eh?
No
es nada personal, pero no voy a estar de acuerdo.
Por favor,
si me preguntas,
me habías dicho que me das la razón.
Pregúntame por qué.
Ah, ¿por qué?
Pues porque no. Ya está, no necesito más.
Es lo que se llama argumentar bien.
Sí. Me ha gustado el argumento, ¿no?
Sí,
no sé
sí.
Qué opinan aquí nuestros otros invitados, Javi y Raúl.
Yo estoy de acuerdo contigo, yo es que
estoy de acuerdo conmigo,
he visto,
¿ves?,
las tres películas y a mí la que más me gusta es Toy Story.
Toma ya, estoy ganándole el debate a Ruth, impresionante.
Vaya.
Raúl, tú decides
yo
aquí.
Es que no he visto nada más que Toy Story, a mí me encantó.
Toma, te acabo de ganar el debate.
Tampoco puedo decir más porque no he visto la otra.
Espectacular.
Me voy a buscar otro compañero.
Espectacular, amiguitos. Esto es muy lamentable para la historia de los debates, claro. Es decir, que un tipo sin ningún argumento como yo, que diga
no,
porque no. Y gane por mayoría absoluta este debate es histórico. Esto es memorable.
Yo contaba contigo, Antonio.
Sí, no lo hagan en casa, por favor, ¿eh? Esto es muy poco saludable, no lo hagan en casa, niños.
Ay, qué bueno.
Con lo cual el debate te lo he ganado yo.
Vaya.
Eso sí, ha quedado.
Bueno, al menos en cortometrajes tengo que decir que la elección me ha gustado.
Sí, ¿no? Ahí sí estamos de acuerdo, ¿ves?
Ahí sí.
Totalmente de acuerdo.
Sí.
Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Pregúntame por qué.
Porque.
Porque sí. Ya está, es el mensaje único, ¿eh? Muy bien, Ruth.
Ay.
¿Tenemos algo más esta semanita?
No, bueno, solo eso. También os he dejado unos cuantos vídeos de, bueno, y trailers y todo.
Sí.
También del cortometraje, que si podéis verlo, que está muy bien.
Mm.
Que está basado en una novela gráfica. A mí, bueno, después de... Yo lo vi en Sitges y la verdad que me gustó mucho. Y ahora me gustaría leer la novela, a ver qué tal. Dicen que está muy bien.
¿Cómo se llama?
Es The Lost Thing, de Soundtown.
Perfecto. Y... pues apuntada queda esta sugerencia.
Habrá que verlo.
Anda, mira, J. Valen en Cía Perfecta acaba de poner ahora: yo como mejor película de animación y mejor canción, sí, pero no mejor peli.
A ver.
A ver, yo no lo entiendo, J.
Ah, vale. Es que Toy Story estaba para mejor película.
Sí. Ah, no, no de animación, vale.
Estaba puesto los dos. Película.
Perfecto, entonces sí te entiendo, J. Valen. Muy bien.
Ah, pues ya le diré algo. Claro, es que lo puse para cortar, pero sí, claro, es mejor película de animación.
Perfecto. Pues véanlo todo esto y naturalmente mucho más. Espero que este gran debate lo publique, además, Ruth en Cía Perfecta, amigos.
Sí,
el resultado del mismo.
Estoy preparando un post. A ver si los demás me apoyan.
facebook.com/hacia perfecta. Un besito muy grande, Ruth.
Venga, un beso, chicos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, habéis visto cómo se convencen a las masas, ¿no? Con qué facilidad, ¿eh? Aquí lo importante es estar muy seguro de lo que dices. Ese es el gran truco.
No vacilar,
no parpadear. Y sobre todo, ojo, ¿eh? Se acercan tiempos ahora donde nos van a intentar convencer unos y otros y tal. Fíjate en aquella persona humana que cuando habla gira la visión, sus pupilitas hacia abajo y hacia la izquierda mientras habla. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo, ya está. Yo no me fiaría, también lo digo, no me fiaría, pero bueno, ya, estos son temas más opinables. Entramos con la sección estelar de Raúl Moreno, que apoyó mi moción en el debate. Las viñetas en pantalla grande. ¿Y esta semana cómo viene la cosa, Ruth? Raúl, perdona.
Empezamos por R también. Como Ramón, o sea, sí. Estaba aquí. Bueno, esta semana va a haber un par de noticias que más de pantalla grande va a ser pantalla. Bueno, también depende de cómo la tengamos cada uno en nuestra casa, la televisión. Porque vamos a hablar también de serie de televisión. Pero bueno, la primera noticia es sobre cine. Y es porque la serie Predicador ha caído en manos de D.J. Caruso. La película de este famoso personaje, Preacher, Predicador, ya tiene dueño. Para decepción de más de uno. Porque, en fin, no parece ser que sea el tipo más indicado para hacer la película que necesitaría este personaje tan controvertido. Pero bueno. El estadounidense D.J. Caruso ha anunciado en su Twitter, hoy en día todo el mundo lo hace por Twitter y anuncia todas estas cosas, ha anunciado que acaba de cerrar un acuerdo con Columbia Pictures para adaptar a la gran pantalla el cómic de Garth Ennis y Steve Dillon de Vértigo.
O sea, que va el tipo y lo cuenta esto por su Twitter.
Exactamente, que me han fichado para hacer esto.
Lo pone qué barbaridad, Dios mío.
Del guión se encarga John August, responsable de títulos como, atención, Los Ángeles de Charlie, Big Fish, bueno, esto está mejor, o The Nines. El último trabajo de Caruso es Soy el número 4, que acaba de estrenarse en Estados Unidos con una cifra no muy alentadora. Antes de esto dirigió Disturbia y La conspiración del pánico, que ambas dos protagonizadas por Shia LaBeouf. Y estuvo vinculado durante bastante tiempo a la adaptación de otro cómic, y El último hombre, que también iba a protagonizar Shia LaBeouf. Pero ahora mismo el proyecto está en punto muerto. Otro que podría llevar su firma es la película del videojuego Dead Space. Pero parece que la producción necesita todavía mucho tiempo. Vamos a contar un poco para que no lo sepa de qué va este cómic, Predicador. Que narra la historia de Jesse Custer, un predicador de Texas que está poseído por Génesis. Un ente sobrenatural concebido tras la antinatural unión de un ángel y un demonio. Lo que le proporciona inmensos poderes. Acompañado de una vieja amiga y un vampiro alcohólico, Caster viaja a través de Estados Unidos para rendir cuenta a Dios por su negligencia. Es que este cómic tiene muy mala leche y tiene muy ese innovio y una película, porque normal lo harán para todos los públicos y lo endulzarán un montón.
Sí, a lo mejor pegaba más como una especie de película underground, una cosa así, ¿no? De presupuesto normalico, pero con...
Mucha gente decía de que lo más indicado para este cómic era hacer una serie de televisión. Que sería más indicado.
Oye, le pega a Telecinco, ¿eh? Sí.
Bueno.
Tiene sus cositas, sí.
En fin, bueno. Hablando ya de serie de televisión, vamos a dar un par de noticias. Y es que la cadena estadounidense FX da luz verde para el piloto de Powers. una de las posibles adaptaciones a la pequeña pantalla que se venía hablando desde hace tiempo era Power, un cómic co-creado por Michael Bendis, autor de diferentes series, Ultimate Marvel, como Spider-Man, y considerado por muchos como uno de los guionistas más importantes de la Casa de la Idea, de Marvel, y por Michael Avon Oeming, artista y escritor reconocido por su característico estilo. Finalmente, el propio Bendis ha anunciado que el canal FX ha dado luz verde para la producción de un episodio piloto. Esto supone un avance, pero no más que el principio, ya que habrá que realizar ese episodio piloto, lo que implica varios meses de producción, y según la acogida que reciba por parte de FX, se seguirá adelante con más episodios para formar la primera temporada. La historia de la serie tiene como protagonista a Christian Walker y Dina Pilgrim, ambos detectives del departamento de homicidio encargados de investigar los delitos en los que se encuentran envueltos gente con superpoderes.
Esto me suena a mí de algo.
Bueno, pues seguimos. Uno de los detectives, Chris Walker, es un antiguo superhéroe que se convirtió en policía tras perder sus poderes, aunque sigue manteniendo relación con sus antiguos compañeros. Sin embargo, su compañera Dina Pilgrim se mantiene escéptica ante todo este tema de los superpoderes. ¿A qué te suena, Antonio?
Más todavía, sí.
Sí, claro, me suena...
típica
claro.
Historia de...
No, al expediente X, no sé.
Sí, puede dar... No, la verdad es que no he leído nada de Power, no sé cómo está enfocada la serie, si va por ese estilo o por otra cosa, pero bueno.
Venga, pero vamos, que vas con esto también a Telecinco, te lo aceptan, ¿eh?
Sí.
A la primera.
También puede ser.
Sí, sí.
Bueno, y la última noticia de la semana. Adrián Palicki será Wonder Woman en la serie de la NBC. La serie sobre el personaje de Wonder Woman finalmente sigue adelante, hasta tal punto que prácticamente de la noche a la mañana tenemos a actriz encargada de interpretar al personaje. La actriz escogida es Adrián Palicki, no muy conocida y que ha aparecido en películas como Legión o la serie Friday Night Lights. Recordemos que tras la serie se encuentra la cadena NBC, y que David E. Kelly, creador de series como Ally McBeal, Boston Legal o Boston Public, será el encargado de escribir y producir el episodio piloto. Igualmente, el nombre de Jeffrey Rayner parece casi definitivo como encargado de dirigir dicho episodio. Un episodio para el cual es muy pronto fecha de estreno. La serie será una reinvención del personaje, adaptando a la Amazona a los tiempos modernos. Así será una luchadora contra el crimen en la ciudad de Los Ángeles y a la vez que una ejecutiva de empresa bajo la identidad de Diana Price. Uh-huh.
Qué bueno, tiene buena pinta.
Vamos
esto.
A ver qué tal sale.
Adrián Palicki será la Mujer Maravilla, Wonder Woman. Qué bonito. Y la otra noticia era que FX da luz verde al piloto de Powers. La primera, amiguitos, es que la película de Predicador ya tiene dueño.
Exactamente.
Sí, señor, ¿has visto cómo estoy atento?
Sí, ya te veo.
Hombre, toma apuntes y todo, y subrayo.
Ahí, como tiene que ser.
Como tomamos apuntes todos cada semanita con la presencia de nuestro querido maestro Santiago Girón, que está ya creo al otro lado. Santiago, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, vaya, buenas, Santi.
Hola. ¿Cómo hay algo que le he escuchado ahora que era una copia calcaica de lo del mal de Scali, ¿eh?
¿A que sí? Claro,
hombre. Oh, macho.
Tiene toda la pinta.
Antes tardábamos más en copiar las cosas, ahora con 5 años ya las puedes copiar.
Oye, puede ser que no sepa nada este tipo, el creador, y de Expediente X y que no haya querido, ¿sabes?
Claro, igual no lo ha visto nunca.
Claro, pues lo ha calcado. Bueno, querido maestro, ¿está usted preparado ya y mentalizado?
Sí, señor.
Pues escuchamos a los otros maestros, los de Garrafón. Y entra el bueno, que es Santiago Giro, ¿vale? Un momentito.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
O tú karatea ser sí, o karatea ser no. Tú karatea ser supongo. Tú aplastado igual que uva.
Ay, la uva esta de... Ya. Dale, Santi.
Bueno, allá voy. Hoy voy a hablar de una técnica bastante popular, supongo que mucha gente que escriba o que haya hecho algún curso de, sobre todo de narrativa, digamos, ¿no? Pues seguramente la conocerá, que es la técnica del binomio fantástico. Mm. Sobre todo porque hay mucha gente que me preguntan de dónde sacan las ideas los guionistas, ¿no? Ay, ¿de dónde sacáis las ideas los guionistas? Está igual. Como si tuviésemos, digamos, una especie de de, no sé, de varita mágica o de algo así, y no, las ideas se sacan también con técnicas, es decir, también hay técnicas que fomentan la, la creatividad. Y esta, el binomio fantástico, puede que sea una de las más potentes y fructíferas que haya, ¿no? La técnica del binomio fantástico fue descrita por Gianni Rodari, el escritor de cuentos y, bueno, también y de microcuentos, sobre todo, ¿no? Italiano, ¿no? No sé si alguno conoce Cuentos por Teléfono o cosas así, ¿no? Esto lo escribió, o sea, la describió la técnica en su libro Gramática de la Fantasía, por si a alguien le interesa, un libro que está muy bien sobre técnicas de creatividad, ¿no? Y Rodari llama un binomio fantástico a dos palabras pertenecientes a dos universos conceptuales distintos que chocan entre sí. Es decir, tienen que ser, pues, palabras muy diferentes, ¿no? Dice Rodari exactamente, me dice, para provocar una chispa no basta un solo polo eléctrico, debe haber dos. Una palabra sola actúa únicamente cuando encuentra otra que la provoca, que la obliga a salir de su camino y a descubrir su capacidad de crear nuevos significados. Donde no hay lucha, no hay vida, es lo que nos dice Rodari. Y hay muchos otros estudiosos y de la lengua y tal que también vienen a eso, a hablarnos de la dualidad de los términos, de que casi todos los términos, casi todos los términos léxicos, quiero decir, son duales, bueno, malo, blanco, negro, en fin, que existe siempre esa dualidad entre términos, que es lo que hace que los términos funcionen, ¿no? En cualquier caso, el binomio fantástico, para que realmente funcione, ha de estar formado por dos palabras, como digo, muy diferentes. Por ejemplo, una pareja de palabras que fuese carro y bicicleta no serviría. ¿Por qué? Pues porque carro y bicicleta vienen de una mera asociación dentro de una misma área de significado, vamos a decir, ¿no? Entonces, tienen que ser, por ejemplo, carro y bicicleta son medios de transporte, pues bueno, ya las dos sugieren lo mismo.
Claro.
Deben ser dos palabras que no encontremos juntas normalmente, ¿no?
Carro y pelota, por ejemplo, ¿no?
Tampoco, no, porque sí, creo que tienen una cierta relación, contra más diferentes sean, mejor.
Claro, es que a todos le podemos encontrar relación,
pero cuanto mayor sea la distancia, la distancia en cuanto a significado y en cuanto a campo semático, no, mejor. De hecho, para escoger las dos palabras, no, casi siempre se utilizan sistemas que tienen que ver con el azar. Es decir, no es que un tío se ponga y piense en dos palabras, sino que se utiliza un sistema, pues, de lotería, ¿no? Yo qué sé, pues, buscas dos palabras con un dedo ciego, de esto en el diccionario. Esto que te pones así con los ojos cerrados y haces aquí, y luego, y aquí. O coges a dos personas, no sé, dos personas distintas, ¿no? Sin ningún acuerdo entre ellas, por supuesto, ¿no? Y les dices que escriban cada uno una palabra.
Una palabra, sí.
Y entonces sí, esas dos, es decir, tienes que buscar un método que sea lo más aleatorio que se nos ocurra, ¿no? Aquí, yo de hecho he hecho un ejemplito, ¿no? Pero bueno, una vez que tengamos nuestro binomio fantástico, ¿no? También es muy importante establecer diversas relaciones entre estas dos palabras, ¿no? Y lo mejor, casi siempre, es unirlas mediante preposiciones, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Mira, yo por ejemplo he hecho un ejemplo para esta, porque si no, os podía haber dicho, yo que sé, a ti, a Raúl, a ti, a Javi, que uno diga una palabra y otro otra, pero íbamos a tardar mucho. Entonces, sí, lo he hecho yo un poco, ¿no?
Has hecho bien.
Y lo he hecho con un binomio fantástico con el que yo ya trabajé en un taller de creatividad literaria que hizo Antonio Orejudo. Y el binomio es pizza-duelo. Pizza, lo que se come,
sí,
y duelo.
Duelo.
Bueno, pues, uniéndolas con proposiciones, con preposiciones, tendríamos cosas como un duelo de pizzas, pizza para un duelo,
qué bueno,
duelo por una pizza, duelo entre pizzas, la pizza del duelo, duelo con pizzas, pizza contra duelo, entre duelo y pizza, un duelo en la pizza.
Oye, genial.
Duelo entre pizzas, duelo sin pizza, pizza según duelo, duelo tras pizza. Es decir, todo esto nos da ideas. Imaginad, por ejemplo, un duelo de pizzas. O sea, dos pizzas, sí, así, sí, que se retan a duelo o tal, ¿no? O una pizza en el duelo. Imaginaos que hay un duelo, o sea, un velatorio, ¿no?
Sí,
y alguien,
sí,
lleva una pizza, ¿no? Es decir, ¿veis? Son motores que dan pie a la imaginación, ¿no?
Genial, genial.
Son un motor, ¿no?, que te hace asociar dos conceptos muy muy distantes entre sí, ¿no? Y ya el simple hecho de asociarlo, fíjate, con preposiciones, nada más que con preposiciones, ya te da pie a escribir una historia curiosa, una historia diferente, ¿no?
Fantástico.
Y bueno, yo de hecho tengo un relato también escrito con esta dualidad, que se llama Pizza Duelo Real Western, y que podéis encontrar en un librito de relatos sobre Almería, que se llama A Cuento de Almería.
Ajá. Perfecto. Oye, pues lo apuntamos y lo recomendamos, ¿eh? Desde aquí ese librito. Claro que sí. Has mencionado a Antonio Orejudo. Tuvimos la gran suerte hace dos viernes de contar con él aquí.
Por el estreno, bueno, por la salida de la nueva novela.
Sí, ¿no? Un momento de descanso.
Sí, la tengo, no he empezado a leerla aún y tengo ganas porque dicen que le da caña a la universitaria, sí, sí. Una barbaridad.
Sí, sí, le pego un repaso bastante bastante importante, ¿eh?
¿Pero tú la has leído ya o...?
Estoy en ello, voy por la mitad todavía. Pasa que yo soy muy perezoso, ya me conoces.
Bueno...
O sea, me despisto rápidamente.
De todas maneras, que Antonio tiene una literatura que es para saborearla.
Sí, sí, sí. Además, de verdad, y un humor muy propio, ¿eh? Muy característico.
Y pues, una mala leche.
Desde aquí un saludo, Antonio Orejudo. Sí, sí. No te vayas, Santiago, después de este, como siempre, soberbio consejo... Voy a aclararme la gargantilla en lo que llega lo de la uva y concluimos el programita de hoy, porque voy a practicar algo que no se ha hecho jamás en radio, amigos, en directo. Cuéntenselo rápidamente en lo que dura esta promo a sus amiguitos que conecten la radio, aunque solo sea para esto, ¿eh? No se ha hecho jamás, insisto, lo vamos a hacer ahora aquí en el planeta Duna.
¿Me tienes en agua?
Sí, mira que si no sale luego. Vamos a ello.
No lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva.
Bueno, pues vamos allá. Esto no lo ha hecho nadie, insisto, lo que voy a intentar ahora mismo en la radio, en vivo y en directo. Ni Luis del Olmo, ni Gabilondo, grandes monstruos de la radio en nuestro país. Esto no se ha hecho jamás, amiguitos. Voy a concentrarme en el ojo ciego. Voy a tratar de conseguir un binomio fantástico.
Ole.
¿Vale?
Estamos contigo, Antonio.
Cojo un texto. No sé qué. Dime tú el número de la página, Santiago. ¿Qué página?
Página 69.
Tengo un periódico aquí, delante, un diario. La 69, me has dicho. Y es más, acércame otro diario más. Tengo el diario de Almería y El País. ¿De qué diario? Esa página 69.
La página 69 del diario El País, por supuesto.
Vale. Ahora yo cierro los ojitos. Aquí están Raúl y Javi. Me están viendo que cierro los ojos en este momento. Poso mi índice, el índice de la mano izquierda. Y empiezo a andar con él sobre la paginita 69. No me has dicho en ningún punto en concreto. ¿Quieres arriba, abajo, la mitad de la página?
Por la mitad, que hay más letra.
Por la mitad, venga. Abro los ojos para situarme en la mitad. Lo vuelvo a cerrar. Y empiezo a trasladar mi dedito sobre el renglón. Dime para cuando tú quieras, Santiago.
Ya.
Ya. Abro los ojitos. Pregunta. Dejamos esa primera palabra ahí, ¿vale? Sigo con el dedito, trasladándome. Dime para, por favor, cuando quieras, Santi.
Ya.
A ver, abro los ojitos. Gilipollas. Pregunta gilipollas. Espectacular, amigos. Por favor, un aplauso, porque esto, ya te digo que es impresionante, ¿eh? Sí, no se ha hecho jamás en radio y acaba de coincidir. Es la pregunta gilipollas. La de la semana pasada, además, era bastante... hombre, no voy a decir complicada. Tenía su truquito. Preguntamos qué músico y actor del siglo pasado, el siglo XX... copió el peinado de un famoso personaje de cómic. Ese personaje de cómic es el Capitán Marvel. Entonces, la pregunta es, ¿qué músico copió el peinado del Capitán Marvel? Sabiendo ya que es el Capitán Marvel, fácil, ¿no?
Yo voy a dar una pista que no es Manolo Escobar.
No es Manolo Escobar.
Que tenga también el mismo
peinado. No es Manolo Escobar. Bueno, la pregunta, en cualquier caso, no la ha respondido nadie correctamente. Yo no sé si dar alguna que otra pista más. Si está demasiado asequible ya, Santi. No sé, bueno, ¿qué hacemos?
Yo ahora mismo no recuerdo el peinado que tenía el Capitán Marvel.
¿No recuerdas?
Porque ¿qué? Además del Capitán Marvel había varias versiones.
Una de ellas. ¿Damos una pista, Raúl, Javi?
Sí.
¿Mantenemos la pregunta gilipollas?
Venga. Sí.
¿Sí? Sí. Una pistita, venga. A ver, Javi. Pues... Que no sea tampoco muy, ¿sabes lo que te digo?
¿Que no sea muy evidente?
Sí, sí puede ser. Se está quedando larga la pregunta, gilipollas. Atención.
Fue pariente, aunque no vivo, de Michael Jackson.
Fue pariente...
Aunque no vivo de Michael Jackson.
Pariente
no,
póstumo de Michael Jackson.
De Michael Jackson.
Pariente póstumo.
De Michael Jackson.
No está mala vista.
Está bien.
Buena vista, ¿verdad? Ya sé.
Ya lo sabes, Santi. Atención, amiguitos. Pueden jugar a responder la pregunta gilipollas. ¿Y qué van a obtener? Pues dos entraditas con Cines Monumental. Para disfrutar de la peli que ustedes quieran, con quien quieran. La compañía también la van a elegir ustedes.
No, solo faltaba eso. Que te dijera también la radio. No, tienen que ir con esta persona. Eso sí que un binomio de eso a comer.
Un binomio fantástico.
Fantástico. Junto a ti, los dos al cine.
Impresionante. Santiago.
Sí.
¿Te ha gustado lo del binomio fantástico?
Me ha encantado. No, lo que me ha gustado ha sido tu demostración de que eres capaz de...
Espectacular, ¿no? Es que ha sido... Ya te digo que tengo todavía el vello de punta, ¿eh? Porque ha coincidido.
Tú dices que eres un monstruo de la radio.
Que no, hombre, que no, que ha coincidido. Ha coincidido. Que el directo no es mío, que es tuyo, que me has dicho, para, aquí, arriba, abajo. Santi, un abrazo muy fuerte.
Un besote para todos.
Hasta luego.
Bueno, pues mantenemos, por tanto, esa pregunta. Lo ha puesto Javi ya casi que votando el tema, ¿eh? Para conseguir ese premio con Cines Monumental. Días de Radio, @candilradio.com, 950-30-30-00 o a través de La Duna.
info@laduna.com o, bueno, también a través del correo de Candil Radio, de Días de Radio, @candilradio.com, o también se puede escribir en el mismo podcast... Misma entrada, donde esté la respuesta, donde esté colgado el programa, que colgará Juanma, imagino que no.
En un ratillo.
Y bueno, lo único es siempre aconsejamos que si lo sabes, tire de teléfono, que la solución sea la vía más rápida.
Mucho más rápida, claro que sí. Para nuestra pregunta, gilipollas, que pone casi el final. El final viene con el disco dedicado y ahora vamos a hacer otro ejercicio de esto rápido. Me vas a decir tú uno al azar. Uno al azar. Y el japonés lo va a encontrar. Disco dedicado.
Disco, mira, sí, pues sí. A ver, así que me ha venido a la cabeza ahora mismo.
Me he crecido.
Vamos a poner la canción de los No Reply, Bad Joke.
Bad Joke, de los No Reply.
Exactamente, ¿cómo? Entonces lo encuentro.
Es tal cual, ¿no? No Reply.
Exactamente.
Vale, pues japonés. Voy a contar tres ahora mismo, empezando por el uno. Uno, dos, tres. Repíteme el título.
Bad Joke.
Perfecto, contaré 5 segundos, ¿vale?
Solo nos falta tener aquí las cucharillas para doblarla. Está hecho un Uri Geller de la radio.
Sí, sí, es impresionante, ya te digo.
Para los relojes de la oyente.
Se pare el tiempo. Pues la tengo. Y empezaría a sonar más o menos así.
Exactamente.
Es espectacular.
Esto es
Hay días
histórico.
Que no deberían concluir, amigos. Es tremendo. Bueno, pues con Mirinda, naturalmente como viola, con Juanma Beltrán, con Ruth Martínez, con el maestro Girón, con Ramón y su informativo. Y con los aquí presentes, Raúl Moreno y Javi Sánchez, ponemos el colofón al Planeta Duna, si os parece.
Me parece correcto.
Pues sí.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Just when they're gone, and you know.